Bienvenidos, queridos ciberapóstoles, a este segundo episodio de la segunda temporada de Diario Católico Podcast. Esto le estamos dedicando completamente a todos los ciberapóstoles que se están uniendo diariamente a esta comunidad de fe, a esta comunidad del Diario Católico Podcast. Yo les saludo también a ustedes, a quienes están en las diversas plataformas, y a mi compañero, amigo, hermano de trabajo y de evangelización, Josger Lugo.
Hola, Padre Giancarlos. Es un gustazo saludarlos también a todos ustedes que nos escuchan a través de las diversas plataformas digitales. Y bueno, nada, hoy vamos a tener un tema fantástico, como ya lo planteaba el Padre Giancarlos, sobre la Eucaristía. Y es que cuando lo pensábamos, también pensábamos en Carlo Acutis, del cual hablamos la semana pasada, ¿no? El Beato del cual hablamos la semana pasada, porque Carlo Acutis fue un apóstol de la Eucaristía.
Y tras también la beatificación de él, se acuñó este término como el apóstol de la Eucaristía y el cyber apóstoles, porque él reunió en gran parte estos milagros eucarísticos y tema también que vamos a hablar nosotros aquí en este episodio. Atención con esto, porque vamos a conversar en este episodio sobre el término, el nombre de la Eucaristía, de dónde proviene. También vamos a hablar sobre la dimensión comunitaria que tiene la Eucaristía. No podemos nosotros divorciar el hecho de nuestra comunión con Cristo, pero que no comulgamos con los demás, con nuestros hermanos. Ahí hay un divorcio total. Y también estaremos conversando sobre el llamado de atención que ha hecho el Papa Francisco en tiempo de pandemia de no virtualizar el sacramento de la Eucaristía y otros sacramentos. Así es que colóquense cómodos, escuchen bien este episodio porque les va a servir para los otros episodios que vamos a estar compartiendo con ustedes. Colóquense los audífonos, coloque también el episodio en una corneta donde puedan tal vez amplificar para que los vecinos los escuchen, los amigos. Y bueno, pues nada, bienvenidos. Ciberapóstoles en Diario Católico Podcast.
Y nada, súper interesante. Entonces ahora vayamos al grano, vayamos al tema inmediatamente. Eucaristía. El término Eucaristía es un término que proviene del griego, de la palabra eu, que en griego traduce bueno, y la palabra charis, que traduce gracia. Entonces, Eucaristía, desde su raíz etimológica, se traduce como acción de gracias. Pero este nombre no es el único conocido o con el cual se reconoce ese sacramento de la Eucaristía, sino que incluso bíblicamente hay nombres anteriores como fracción del pan y otros nombres.
Muchísimos otros nombres, porque es tan rico e inagotable este sacramento que se puede expresar de distintos nombres. Jowell, por ejemplo, ya lo señaló usted, que la Eucaristía o acción de gracias, también banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, santo sacrificio, comunión y memorial. Memorial de qué? De la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y allí está la clave, Josguer, creo, en este sentido, para poder entender verdaderamente lo que significa este nombre, porque es un misterio de fe. Podríamos entenderlo desde allí y lo entenderemos por aproximaciones, más nada, porque para poder entenderlo viviremos en la Eucaristía celestial, ¿no? Lo veremos cara a cara, tal cual es, pero es el misterio de una fe que se hace allí. Recuerdo, y quiero compartir esto con ustedes, ciberapóstoles, en varias ocasiones el padre Luis Blanco, quien es sacerdote diocesano de San Cristóbal, es formador, también ha sido formador por muchísimo tiempo en el seminario. Él comentaba que el tiempo que lleva, son casi más de 40 años, ¿no? De sacerdote. 50,
este año cumple 50.
Ay Dios, mire, que en este tiempo no ha visto absolutamente nada ahí cuando va a consagrar, ¿no? Ni una mano que se le aparece, ni sangre, nada, no ha visto absolutamente nada. Este es el sacramento de nuestra fe y por eso anunciamos la muerte, proclamamos la resurrección de Cristo y decimos como asamblea, ven Señor Jesús.
Ahora que habla sobre el padre Luis Blanco y sobre este hecho, este comentario que siempre hace, recuerdo que él siempre lo hace con alusión a una bienaventuranza que es parte del evangelio de Tomás, cuando Tomás es incrédulo, que al final Jesús termina diciendo en esa parte del evangelio, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Entonces él dice, bueno, yo nunca lo he visto, entonces es una bienaventuranza que tengo de cajón, digámoslo así, o sea, me la gané porque no he visto nada. Entonces es muy curioso esto que argumenta el padre, porque es así, seguro nosotros también, los que nos escuchan, y el padre Giancarlos y yo aún tenemos la bienaventuranza intacta porque no hemos visto nada fuera de lo común.
Pero el Padre Blanco lo comenta de una forma muy jocosa, ¿no?
Claro, claro, sí, sí.
Porque
sí.
Es una cuestión de un chiste que estaba él presidiendo una Eucaristía en una comunidad eclesial de base, ¿no? Creo que es en La Grita, y que luego él veía y la gente también estaba como pendiente con eso, ¿no? Lo que estaban detrás de él, por supuesto, ¿no? Que le movían el mantel y que se movía la patena y el cáliz, ¿no? Entonces él estaba como que espantado y dijo, ay, ahorita sí un milagro eucarístico. Entonces descubrió que, bueno, que era una niña que estaba bajando, que estaba debajo del altar ahí, que bueno.
Moviendo.
Pero bueno, eso de la bienaventuranza. Dichosos nosotros que creemos sin ver, pero tenemos la certeza y la seguridad de que Cristo está presente allí en el pan y en el vino. Y de aquí se desprende, como es acción de gracias, como es banquete, la dimensión comunitaria, Josguer. Y yo verdaderamente no creo en aquellos cristianos que dicen que van a misa todos los días, que comulgan, que están recientemente comulgando, pero están divorciados, no comulgan con sus hermanos, no son fraternos, no son caritativos. ¿Hay comunión o no hay comunión allí con Cristo?
Ciertamente no. Hay un principio claro de moral que habla sobre la unidad de vida o la coherencia de vida, que en el fondo es esto: saber que lo que yo celebro tengo que vivirlo. Es que una cosa va con la otra. Un ejemplo claro es como el hombre o como el pan. El pan está hecho de harina, de agua y levadura. Si falta alguna de las tres, no hay pan. O tenemos harina, o tenemos agua, o tenemos levadura. Pasa lo mismo con esto, y hablo del hombre también porque es alma y cuerpo. El hombre sin alma, pues sería un ser vivo cualquiera, inerte. Y el hombre sin cuerpo sería un ángel. Entonces, al final, el punto es que la Eucaristía, cuando se divorcia lo que se cree de lo que se vive, pues hay una ruptura donde no cumple su función esencial. No la cumple para nada.
Y por eso después otras personas utilizan eso de excusa, que por eso no voy a misa, porque mire que no me está dando testimonio, ¿no? Bueno, hay expertos y teólogos que hablan acerca de la Eucaristía, que hablan de dos tipos de comunión y que son necesarias. Yo podría añadirle una tercera. Primero, que soy sacerdote y tengo también la autoridad de colocarle, ¿no? Una primera es la comunión con la palabra.
Ok.
Hay que comulgar con la palabra, hay que saber escuchar lo que el Señor me quiere decir a través de cada una de las lecturas que se proclaman allí en la Eucaristía. Debe haber comunión con la palabra para que después haya comunión con la palabra que se hace carne allí en el altar. Pero yo le voy a agregar, permítame usted también, Jaguar, le voy a agregar una tercera comunión, que es la comunión con mi hermano. Para que haya entonces una verdadera Eucaristía, para que haya una verdadera integridad, como decía usted al principio, ¿no? No podemos divorciar eso, y por esto la dimensión comunitaria que tiene la Santa Eucaristía. Escuchamos la palabra, el Verbo de Dios, que después se hace carne allí en el altar.
Hablaba usted entonces de tres dimensiones de comunión. Si mal no recuerdo, entonces es comunión de la palabra, la segunda sería comunión de la Eucaristía.
De Eucarística.
Comunión propiamente. Sí. Y la tercera,
la comunión con mis hermanos.
Con mis hermanos. Y bueno, yo creo que también se abre un paréntesis genial para recordar las partes de la celebración eucarística. Porque, digo como un paréntesis, porque cerramos ahorita de nuevo con la comunión de la comunidad, valga la redundancia, esta comunión o esta Eucaristía que me lleva a hacer comunión con los otros o a fraternizar. Pero hay como que una pregunta, claro, uno le pregunta a la mayoría de gente, no sé, en la calle, que es una pregunta de catequesis común, ¿en cuántas partes está dividida la misa? Y literal, no saben, o se les olvida. Entonces es necesario recordar esto, porque al final de esta división, que al final la misa es una sola, obviamente, pero estas dos partes, la liturgia de la palabra o la celebración de la palabra, que es la primera parte, y la liturgia de la Eucaristía, que al final se unen ambas, conllevan las dos partes esenciales de la celebración eucarística, que por esto aquí se habla de esas dos comuniones: comunión con la palabra, que me prepara para luego, ya lo decía el Padre, recibir la comunión eucarística, que juntas entonces conducen a la persona que vive la Eucaristía a su dimensión, perdón, comunitaria, que es total. Al final comulgo con esa intención, ¿no?, de que el bien se extienda, o que Cristo, que lo recibí, lo pueda manifestar para los demás.
Es que la comunión o la Eucaristía no es algo personal. Total. Que tal vez se ha malentendido esto, pero yo sé que los ciberapóstoles que están escuchando ya van a olvidar esto, se les fue y están aprendiendo esto, ¿no? La comunión eucarística o la Eucaristía tiene una dimensión universal, tiene una dimensión comunitaria, vuelvo y lo repito. ¿Por qué? Porque yo no comulgo para mí solo, estoy comulgando con mis hermanos ahí en el banquete. Para las personas también quienes tienen algún impedimento, ya sea por algún pecado, por la edad, bueno, no sé, se les invita a que puedan comulgar con la palabra. Claro. Es necesario, ¿no? Entonces, total, si no puedes comulgar a través de las especies del cuerpo y la sangre de Jesús, puedes hacerlo a través de la escucha, de la comunión con la palabra.
Y es también, ¿en qué se fundamenta? Bueno, hay un capítulo precioso en el Evangelio dedicado a hablar de la Eucaristía. Y es que es tremendo porque cuando uno se sienta a leerlo, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, usted dice, es que Jesús estaba dispuesto a arriesgar todo por el mensaje eucarístico. Todo, absolutamente todo. Y es porque, miren, Jesús había acabado de realizar los mayores milagros de su vida. No sé, o sea, había transformado un poquito de panes y un poquito de peces en muchísimos para darle de comer a una multitud. Entonces era como que el top. A Jesús lo seguía todo el mundo después de esto. Y Jesús allí, cuando tenía ese sentido detrás de sí, se atreve a decir estas palabras. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es decir, quien se lo come a él. A lo cual muchos de las personas que lo seguían se alejaron y quedaron solo un grupito. Y al final Jesús dice, ¿acaso ustedes también se van a ir? Entonces esto nos hace cuestionar. Bueno, y luego responde Pedro. ¿Qué responde Pedro, padre?
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y yo creo que la gente que lo seguía, Joshua, me imagino, y nosotros también podríamos a veces hasta tener esa misma actitud, porque no sabíamos verdaderamente el misterio que había allí. ¿Cómo es eso que vamos a comer a alguien?
Claro.
No somos caníbales. No, no, vamos a comer a quién, vamos a comer, ¿no? Entonces, qué maravilla que también Pedro haya expresado como nosotros lo expresamos ahorita. Lo que pasa es que, bueno, ahorita nosotros que somos los cristianos de este siglo, desde el siglo XXI, pues hemos recibido la herencia, el conocimiento, las reflexiones de mucha gente que ha estudiado sobre este tema, ¿no? Pero tal vez hasta nosotros fuésemos eso de lo que nos fuésemos escandalizados. Bueno, vamos a ir cerrando con algo de lo que ha venido sucediendo en este tiempo de pandemia, que son las multiplicaciones de las Eucaristías transmitidas diariamente a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión. El Papa Francisco en abril de 2020 exhortó a todos los fieles cristianos a no virtualizar el sacramento de la Eucaristía y los otros sacramentos también, ¿no? Esto solamente sucedió, Joshua, fue por un tiempo de emergencia. Pero ahora nosotros decíamos antes de empezar el podcast, decíamos que ahora es como de un nivel más bien formativo, ¿no?
Exacto, porque la Eucaristía de manera virtual tiene el privilegio para las personas que están enfermas en primer lugar, es decir, aquellas que no pueden asistir al templo por alguna condición física, también para las personas que viven lejos de las comunidades parroquiales o de los lugares donde se celebra la Eucaristía. Y también se puede usar o se puede ver la Eucaristía o escuchar la Eucaristía a través de los medios de comunicación como carácter formativo. Es decir, muchas personas que van al templo, que van a misa diaria, pero escuchan dos misas por radio luego. Y bueno, y lo hacen sobre todo para formarse, para que la palabra de Dios pues permee y haga vida en su corazón.
Exacto, y que vaya cundiendo también su alma y su vida. Podríamos hablar de muchísimos aspectos sobre la Eucaristía, pero recuerden que este podcast no es un tema de temas doctrinales en el que vamos a decirle a ustedes abundantes citas bíblicas, numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, cánones, nada, sino que es una conversación en la que ustedes después, que son ciberapóstoles bien estudiados, se van a ir a profundizar sobre este tema. Y les doy rápidamente para que vayan al Catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que es la segunda parte de la celebración del misterio cristiano, que va desde el numeral 1322 en adelante. ¿Qué más podemos decir, Joshua?
Bueno, nada, yo creo que al final es muy importante que seamos conscientes que hemos de pedirle a Dios ser almas eucarísticas, porque al final, eso que dice el catecismo, la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana, no es algo colocado allí como un plus o como algo añadido, sino que es una
realidad.
O sea, es total. Al final, el cristiano que no vive de la Eucaristía y que no vive la Eucaristía, pues no es un cristiano de veras. ¿Y cómo se vive la Eucaristía? Bueno, hay un padre de la Iglesia, San Gregorio Magno, que habla de las tres eternidades, súper interesante. Habla de la eternidad antes de la Eucaristía, es decir, esa eternidad o ese tiempo, no sé si redunda aquí o es contradictorio, pero habla en sí de ese momento que yo dedico a prepararme para vivir la Eucaristía. La eternidad de la Eucaristía, es decir, que yo la celebre como un todo, como si no hubiera nada después de esto. Como esto que está en la sacristía, sacerdote celebra esta misa como si fuera tu primera, tu única y tu última misa.
Que es un letrerito que sacó hace tiempo el Diario Católico, un decano en la prensa tachirense.
Total. Entonces, y la tercera eternidad es la eternidad después de la misa, que habla que sea una extensa acción de gracias. Y extensa no en cuanto a tiempo, pero sí en cuanto a ser conscientes que todo se lo debo a Dios.
El recomendado de nuestro Diario Católico Podcast, que estamos en este segundo episodio, es la película El Gran Milagro, que de forma de caricatura podemos nosotros entender un poco lo que sucede allí, que son también parte de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nos enseña también la doctrina de la Iglesia, y que podemos nosotros incentivarle a nuestros niños para que vean la película El Gran Milagro. Es una película que se la garantizamos que le van a gustar, le va a gustar primero y le va a generar más gusto en la participación de la Eucaristía. Josguer.
Sí, nada, véanla. Realmente es una película tremenda. Y listo, ya con esto nos despedimos de este segundo episodio de la segunda temporada de Diario Católico Podcast, Cyber Apóstoles.
Nuestros Cyber Apóstoles, que son bien juiciosos, que están pendientes también, que no dicen que la misa es aburrida, porque la misa no es algo para entretener, sino es también para nosotros beber de la eternidad que nos espera. Es el anticipo de lo que vamos a vivir toda la vida. O sea, toda la vida eterna vamos a vivir en una eterna Eucaristía.
Es así.
Queridos hermanos, nos vemos, queridos ciberapóstoles. No sé cómo les gusta que le digamos, ciberapóstoles, hermanos, ¿cómo le decimos?
Ambos sirven.
Son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros evangelizadores 2.0, nuestros ciberapóstoles. Nos encontramos en el siguiente episodio de Diario Católico Podcast.
Adiós.